1969, tiempos de Onganía y de la autodenominada Revolución Argentina. Tres años antes había terminado de golpe el gobierno del radical Arturo Illia. Se había disuelto el Congreso, se habían intervenido las provincias, se había echado a la Corte Suprema de Justicia. Los bienes de los partidos políticos habían sido confiscados y vendidos para clausurar la vida política por mucho, mucho tiempo.
Argentinos, acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza.
No hubo en general reacción social contra el golpe, excepto en las universidades, que eran vistas por la dictadura como focos de comunismo. Augusto Timoteo Bandor, principal dirigente de la CGT, había asistido al acto de asunción del militar golpista. Pero ya en 1969, el orden de la dictadura se descascaraba. La aparición de una nueva dirección sindical había producido una fractura y el participacionismo bandorista ya no estaba solo. Había nacido la CGT de los argentinos.
Agustín Tosco.
Sostenemos la unidad de la CGT. Nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa del sector del peronismo legalista que encabeza el compañero Atilio López, de los gremios independientes de Córdoba y de los gremios no alineados. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba, quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros.
Las resistencias, la bronca, las luchas, confluirían ese 29 de mayo en Córdoba, ese 29 de mayo que pasaría a la historia como el cordobazo. A las medidas antiobreras de la dictadura que pretendía eliminar el sábado inglés para reducir los salarios, se sumaba la violencia criminal con que eran reprimidas las manifestaciones de protesta. En Corrientes y en Rosario, los estudiantes Cabral y Bello son asesinados por protestar.
Y esas políticas represivas que tendió a comprimir la rebelión del pueblo, fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero, no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos.
Bandor apostaba a golpear a la dictadura para que lo llamaran a negociar. La CGT de los argentinos, en la que militaba Agustín Tosco, supo aprovechar la oportunidad para unificarse en la acción, y así nació el paro unificado de 36 horas que derivó en el cordobazo.
Ha declarado este paro en solidaridad con los compañeros mecánicos que constituyen la vanguardia en la lucha obrera cordobesa contra la ofensiva de las patronales reaccionarias, contra la burocracia y contra el imperialismo.
A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el barrio Clínica cuando es ocupado.
Obreros y estudiantes poblaron las calles cordobesas. El movimiento se inició al mediodía y a las 12:30, en la esquina de Blas y Boulevard San Juan, caía herido de muerte el obrero mecánico Máximo Mena, de 27 años.
Llueven piedras de los pechos, pero son de pequeño tamaño.
La ciudad estuvo tomada por horas. Pero más tarde, las tropas consiguen despejar el centro y los manifestantes se repliegan al barrio Clínicas para resistir. Por la noche la agitación se traslada a los barrios como Alberdi, Alto Alberdi, Talleres, Juniors y Villa Páez.
Los estudiantes La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. Escuchan disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Esto ocurre cuando son las 19:50. También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a acercarnos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego.
El 30, las tropas recuperan el control de la ciudad y comienzan a actuar los consejos de guerra. Pero recién el 31 por la mañana, la ciudad recupera la normalidad. Los informes hablaban ya de 6 muertos, más de 50 heridos, de 300 arrestados y de unos 60 autos quemados. Tosco fue condenado a 8 años de cárcel y Elpidio Torres a 4 años. Pero la condena mayor la recibía el régimen militar, que quedaba mortalmente golpeado. Así contaba Agustín Tosco el Cordobazo.
Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, con eso, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Cordobazo del 29 de mayo.
El gobierno de Onganía sobrevivió poco tiempo. Las luchas sindicales arreciaban y las diferencias al interior del propio gobierno ya se hacían notar. El despido del ministro de Economía, Krieger Bacena, no había sido suficiente. Un movimiento militar en junio de 1970 depuso a Onganía y llevó al desconocido general Livingston a la presidencia de la nación.
Conciudadanos, hace pocos días, encontrándome fuera del país, la Junta de Comandantes en Jefe me ofreció el cargo de presidente de la nación. Comprendí la gran responsabilidad que el presidente...
Pero tampoco sería suficiente. El Cordobazo había marcado una época.